segundo bloque de Insanas y ya la tenemos en línea ella, que es una amiga de este programa. Siempre es un placer hablar con ni más ni menos que Carmela Bárbaro. Bienvenida a Insanas, Carmela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo va? Tanto tiempo.
Ay, sí, ya las extrañaba.
Arrancamos nueva temporada y te comento, Carmela, para que sepas que este año somos todas mujeres, tanto al aire como detrás de producción, así que una gran apuesta este año.
Ay, me encanta, las felicito.
Mujeres al poder. Bueno, Carmela, vamos a hablar de todo como siempre. Quiero arrancar con una amiga nuestra que siempre la atendemos cuando hablamos en vivo, que estoy hablando de Vivi Canosa, que viste que últimamente está con el feminismo que lo tiene entre ceja y ceja.
Ah, es que no lo entiende.
No se le está corriendo el velo, siento.
No, de manera. ¿Qué? Es que, bueno, le pasa a muchas mujeres que siente que atenta con algo que quiere perder. ¿Entendés?
Sí.
Y además, primero porque lo que uno conoce te da seguridad. Entonces más vale quedarte con lo que ya conoces. Y después yo la noto insistiendo en esto de, bueno, a mí me gusta su nombre, Vite. Creo que le va a ser algo muy íntimo del rol que ella quiere tener una pareja.
Claro.
Que siempre va a terminar en el mismo lugar.
Escúchame, Carmen, te estamos escuchando un poco cortado, no sabemos si tiene que ver con...
Ah, no, muero, me vuelvo loca.
Sí, un poquito, no sabemos si tiene que ver con tu teléfono, si somos nosotras, pero bueno, te avisamos por las dudas, por si te volvemos a llamar un ratito, pero si vos seguís hablando tranquila, yo cualquier cosa te voy avisando. Estamos hablando...
No me digas que a ver.
¿Ahora mejor?
Ahí te escuchamos muchísimo mejor.
Ah, me alegro un montón.
Bueno, estábamos hablando de esto de Viviana, de sus dichos, porque, bueno, tuvo un par de comentarios desagradables, no solamente para con el 8M, que se llevó a cabo hace unas semanas, sino también ahora esta semana con Mercedes Morán, ni más ni menos.
Bueno, pero por eso te digo, yo creo que no lo entiende. Aparte de que no la entiende, que no quiere entender, porque, bueno, alcanza con leer bastante... Y que ella siente que atenta contra decisiones íntimas, sobre todo en esto, como quiere ella encarar su modelo de su vida íntima de pareja. Entonces, bueno, siente que va por ahí, me parece.
Porque hola, si Carmela, no, ¿cómo estás? Te habla Luz Gago, acá, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas.
Todo bien, un gusto poder hablar con vos. Siguiendo el tema, digamos, de Viviana, ¿no te parece un poco también que es, digamos, un ponerse en ese lugar ya como decir, bueno, digamos, hay gente que me banca, un punto, y es como un gran negocio, digamos, el haberse ubicado desde ese lado?
Bueno, claro, sí, le garantiza una cantidad de opiniones a favor, me parece, desde este punto de vista, pero bueno... Siempre hay voces de diferentes colores, digamos. Me parece que el problema es cuando hacemos foco en eso y cuando además son las voces que crecen. Vos sabés que yo tengo una teoría que lo he hablado con ustedes con anterioridad, es que en los medios de comunicación en general, donde yo participo, obviamente, soy parte, me hago cargo, siempre garpa la feminista loca, ¿no? Claro. Como un estereotipo, no digo que las feministas estén locas, ¿no?
Sí,
pero
sí,
siempre banca una piba súper radicalizada, ¿entendés? Con el pelo corto, con pelo bajo el brazo, para que se puedan mofar, ¿entendés?
Claro.
Y asustar, además, y asustar mucho, y decir, ah, mirá, el feminismo es malo, mirá, es eso. No digo que eso esté mal y que las pibas que hagan eso estén mal. Lo que digo es, toman un estereotipo de algo, ¿sí? Que sea lo suficientemente radicalizado como para poder asustarse tranquilos. Y me parece que con Viviana pasa que ella encarna todos estos miedos a que te quiten tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de concebir
totalmente, sí,
la familia, y por eso toma la preponderancia que toma. Pero
sí, pero siempre, digamos,
es parte de un show.
Hablando del lugar personalista, digamos, y seguramente pudiste ver todo lo que fue con Luis Novarezio, digamos, tratando de explicar, Luis, digamos, un poco las ideas, digamos, la base fundamental del feminismo, y ella poniendo todo lo personal, digamos, cuando sabiendo que es una mujer que tiene millones de privilegios y que no los puede dejar de lado para profundizar un poco más lo desigual de este sistema.
No, el problema es que no lo puede ver, no solo no deja de lado sus privilegios, no puede ver que hay gente que no tiene esos privilegios, que no tiene esas posibilidades. Por eso digo, para mí es ignorancia, es falta de comprensión. Es como el que te dice que una mujer golpeada te dice, ¿por qué no se fue?
Claro.
No entendiste el contexto donde vive, cuáles son sus posibilidades, de qué manera está razonando, cuánto tiempo hace que cree que eso es lo normal. Hay una cantidad de cosas que cuando vos comprendes en profundidad, hay cosas que no puedes decir más. Mira, para mí, ¿viste el caso de la nena esta que fue el caso de la semana?
Sí, sí.
Sí, sí, Maya.
No se puede decir el nombre ahora. No se puede decir el nombre.
Perdón.
Desnudó una idea de la marginalidad que a mucha gente le es ajena. La pobreza no es marginalidad. La marginalidad es otra cosa.
Claro.
Es algo que va más allá de la pobreza. ¿Está bien? Que es lo que mucha gente no entiende, que para mí es lo que se reforzó durante todo el gobierno de Mauricio Macri, la idea de ese pobre ideal. Ese pobre que va a trabajar y va a salir adelante y va a llevar el pan a la mesa. Mira, si vos venís de tres generaciones de gente en la que no hubo mesa, porque no hay mesa para comer, independientemente de la plata, donde no hay horario, donde hace cuatro generaciones que nadie tiene un trabajo con un horario fijo, ¿de qué me estás hablando? Y eso, para la gente que tiene una vida medianamente ordenada, ¿no? Es muy difícil de entender.
Tal cual.
¿Entendés? Es una realidad que te parte la cabeza, que cuando la comprendés, ah, pero esto no, es otra lógica. Entonces, cuando vos pensás desde tu lógica, ¿entendés? Decís, ah, no, pero bueno, ¿por qué no hacen un esfuerzo? ¿Por qué no
claro,
se ponen
claro.
un horario igual?
Totalmente personalizado, sí. De hablar, digamos, de bueno, la escuchábamos a Canosa hablar, digamos, de lo que le costó a ella como mujer, digamos, ocupar el lugar que ocupa, que no hizo ningún casting sábana en ninguna barbaridad, digamos, de las que nombró. Pero bueno, totalmente, digamos, si uno deja por de lado, digamos, el sistema desigual y todo lo que pasa a nuestro alrededor y no tiene un poco, digamos, de conciencia social, por así decirlo, es muy difícil, digamos, poder llevar adelante estas prácticas o poder entender estos conceptos, digamos, que son necesarios a la hora de comunicar.
Pero te vuelvo a repetir, para mí es no tener en clara la profundidad de la lógica en la que están inmersas otras personas que no es la propia.
Claro. Totalmente.
Es esto que te digo, es cuando vos decís, pero qué barbaridad, cómo no se fue de la casa si el marido le pegaba, cómo no cuidó a sus hijos. Bueno, su disvalor, el de la mujer, es anterior. ¿Cómo una mujer no se revela y no renuncia si le pagan menos que a un compañero? ¿Y a dónde va a ir a trabajar?
No, claro.
¿Cuántas oportunidades tenemos las minas?
Carmela.
¿Vas a ir a discutir un ascenso a tu jefe? ¿Dónde lo...? O sea, ¿entendés? Es como no poder comprender cuál es la lógica del otro.
Carmela, ¿cómo estás? Te habla Milagros Pastorino.
Hola.
Yo no sé si escuchaste el comentario que le hizo Evelyn...
¿Con Broque?
Sí, a Luciana Salazar... El otro día cuando hicieron una nota y la trató de contratada, ¿no? O sea, siguiendo esta línea de lo que venimos hablando de los dichos hacia la mujer, la trató de contratada haciendo referencia a Martín Redrado como que, en otras palabras, la quería para 3-4 horas, la pasaba bien y la dejaba. Ella le puso la palabra contratada, se quiso defender de eso, no pudo claramente porque es algo que no te podés justificar después. ¿Qué opinas sobre eso?
Mira, a ver, yo no puedo juzgar la vida privada de Luciana Salazar. Yo creo que está a la vista que básicamente es una mujer que sufre.
Sí.
Que está metida en una lógica de la que no puede salir.
Tal cual.
Sí, sí, sí.
No está pudiendo salir.
Claro. Pero vos viste lo difícil que es problematizarlo también, digo, porque se habla mucho de Luciana, estamos todo el tiempo puntualizando en ella. Digo, pero acá hay un hombre también, por ejemplo, con el chat que Luciana publica con el hijo de Redrado. Ahí el que tiene que cuidar al hijo es Redrado, en todo caso. Y alejarse de una relación también, si eso puede afectar a su familia, no responsabilizar todo el tiempo a Luciana.
Lo que pasa es que Luciana tiene un estereotipo, ella lo sabe, al que es fácil pegarle.
Claro.
Totalmente,
¿entendés?
Sí.
Entonces cae, me parece, en este prejuicio generalizado. Y aparte, como hay gente que maneja un nivel económico alto, ahí se asume que todo es por dinero. Cuando en realidad el dinero no es más que otra herramienta de poder.
No, tal cual. Y bueno, mismo cuando ella se lanzó a hablar de política, digo, todo el tiempo juzgada por su condición de mujer, básicamente, porque cuántos hombres diciendo burradas vemos todos los días, sin título, sin nada, y nadie lo problematiza ni pone el grito en el cielo como cuando Luciana hablaba de política.
Pero bueno, sí, es que te tiene un estereotipo que irrita.
Sí, claro. No, no.
Lamentablemente, ¿no? Que irrita si se sale de los parámetros para lo que está creado.
Sí.
Ella está, en términos generales, su imagen responde a una mina que solo puede mostrar su físico.
Claro.
Y después todo lo que diga, lo que opine o cómo viva puede ser cuestionado. Y cuando quiere hacer algo distinto, no se lo permiten.
Tremendo. Recién también te escuchaba hablar sobre este caso de la niña que fue tema esta semana, y me parece que ahí también quedó muy al descubierto la falta de perspectiva de género de los medios. A nosotros nos tocó también dar la noticia acá a la mañana, y te juro que me impresionaba ver a los medios de comunicación buscando la palabra de la abuela, el abogado contando, por ejemplo, cómo había sido la conversación entre la niña y la tía. Digo, me parece que son cosas que por momentos, creo que en lo social, digo, hablando ahí con la gente, hay un avance social que se puede ver y que es tangible, pero después cuando vamos a los medios de comunicación siento que no se ve reflejado eso. ¿Vos coincidís en esto?
Y yo creo que falta mucho. Yo no... A ver, no me voy a convertir en perseguidora, pero creo que falta mucho. Sobre un montón de temas, sobre un montón de cosas para comprender... Mirá, a mí me hizo mucho ruido la idea de que como este hombre que se la llevaba no la maltrataba, no había violencia mientras se la llevaba, asumían que la había tratado bien y que no había ningún tipo de abuso, ¿no? Porque claro, la nena iba por su propia voluntad, porque caminaba adelante.
No.
Todos, el 80% de los abusos sexuales que son intrafamiliares son padres que después llevan a sus hijos al colegio de la mano.
Claro,
claro.
¿Qué parte no entendieron? Yo no hablo de este caso puntual, ¿eh? Yo no sé si hubo abuso, si no hubo abuso, pero ¿qué estamos diciendo? Si la mayoría de los abusos suceden en la familia donde los chicos viven y después cenan con esa gente, comen con esa gente, pasan los cumpleaños con esa gente.
Sí, ni hablar.
Es violento todo el tiempo.
La palabra seducción también estuvo dando vueltas en algunos programas, digo, como términos que me parece que digo, no
muy
podemos
viejo.
Hablar de, claro, no podemos hablar de seducción entre un hombre mayor y una menor, digo, no se puede más.
No, pero bueno, falta, me parece que hay cosas que faltan, yo de verdad, mira, te repito, creo que lo hablamos entre nosotras el año pasado, yo creo que el tema que se viene, el tema que se tiene que terminar de destapar es el tema del abuso sexual infantil, que está aterrador, está absolutamente naturalizado y normalizado en todas las clases sociales, que es muy difícil de comprobar, y que sigue siendo algo que no se comprende cómo funciona, porque te vuelvo a repetir, para un chico sus padres, su entorno familiar son vitales,
claro.
Y se acostumbra y no se queja y no tiene con quién hablar y tiene miedo, y hay mucho para comprender y escarbar ahí.
Tengo una consulta cambiando un poco de tema, sigamos a algo más tranqui. Quiero preguntarte sobre el caso de Nancy Pasos y su hijo con toda esta polémica del viaje de egresados. Digo, ¿qué pudiste saber vos? Sabemos que trabajás con Nancy a la mañana.
Con ella todas las mañanas.
Todas las mañanas en la Rock and Pop.
Un trato muy largo.
¿Qué pudiste saber del tema? Otra cosa también que me llamó la atención era que en todos los portales hablaban del hijo de Nancy Pasos, pero nadie comentaba que también era el hijo de Diego Santilli.
¿Viste?
Sí.
Bueno, mira, yo creo que hay, además de cuestiones de implicancias políticas, hay algo que es real, que es que Nancy salió a contarlo. Nancy se hizo cargo rápidamente, públicamente, pero salió a contarlo además porque ella se indignó. No es que, ¡ay, me descubrieron!
Claro.
Ella estaba indignada porque ella no hizo nada fuera de la ley, su hijo tampoco, porque además su hijo, que realmente tuvo, para mí, se lo dije, es un capo, el pibe se avivó enseguida, que se sentía mal, ellos ya habían tenido COVID, y le dijo, mamá, tengo COVID, con lo cual se aisló, ni siquiera le pidió a la mamá que no lo vaya a buscar, que él se manejaba solo, o sea, de ese mismo modo no contagió ni a sus hermanos ni a su mamá.
Claro.
Pero el chico avisó que se sentía mal, lo revisaron en Cancún, el servicio médico de la empresa que lo llevaba. Digo, acá hay una estafa en el medio.
Uh-huh.
No hay una trampa, no hay nada oculto.
¿Querés contar un poco mejor eso? Porque se habló que supuestamente se habían falsificado los PCR, que el resultado en realidad
claro,
era positivo.
El problema es el siguiente. A ver, yo no sé cómo está la investigación, yo no sé quién hizo el PCR. Yo lo que te puedo decir es, ella como mamá tomó la decisión, que puede parecer acertado o no, de mandar a su hijo de viaje de egresados, ¿está bien? No es un viaje que ella programó ahora porque yo tengo ganas.
No, claro.
Es lo que dispuso el conjunto de sus compañeros, era una posibilidad, era ahora o nunca, porque uno no te armás un viaje egresado dentro de 6 meses, decidió mandarlo con una empresa que en teoría se sea responsable, que cumplía todas las reglas y que tenía un seguro médico. Bueno, esa empresa que tenía un seguro médico no se hizo responsable y mintió, o por lo menos se equivocó. ¿Está bien?
Sí.
No es que los chicos falsificaron un PCR o los padres pidieron que falsificaran un PCR para que los pibes vuelvan.
Claro. Ahí entonces, tiene más lógica, porque parecía que habían agarrado un liquid paper los chicos y habían falsificado el resultado.
Exactamente. Entonces, si vos tenés una empresa que se hace responsable, en teoría, y que ya comprende las implicancias que tiene en pandemia este tipo de viajes, este tipo de aglomeración, vos asumís que lo van a hacer con responsabilidad y que se van a hacer cargo.
Sí, tal cual.
Entonces me parece que el problema está ahí. Y después que también me pareció, y creo que a ella también, muy descarnado y desproporcionado que se la agarren con el pibe. Es un chico más que se fue de viaje de egresado.
Sí.
¿Entendés? Entonces, agarrate, podés discutir con los padres, podés discutir si es una decisión acertada, pero con los pibes no.
Sí, sobre todo con gente que tampoco es mediática, porque bueno, por ahí el año pasado con el caso de Lolita La Torre y la fiesta clandestina, también hubo un poco ahí que fueron un poco duros, pero bueno, era una chica que estaba expuesta también en un reality súper importante, digo, pero el hijo de Nancy Pasos no lo conocemos.
Por eso te digo, me parece que no estuvo bueno que se la agarraran con él, y me parece que también te digo, qué sé yo, sí, podría haberle dicho que no iba al viaje egresado, pero no es que eligió unas vacaciones en el momento que quiso porque no le importa nada. Me parece que es una familia que tiene mucha conciencia. Nancy perdió a su mamá por el COVID.
Claro, sí,
no le es indiferente. No tuvieron un año fácil. Entonces, pues, qué sé yo, la decisión personal o no, de mandarlo o no, y hasta dónde tienen que renunciar los pibes o no, porque los padres son públicos, es otro tema.
Claro.
Pero lo que falló fue la empresa, hay una estafa en el medio, que no tiene que ver ni con los chicos ni con los padres.
Y está buenísimo que lo digas porque no estaba tan claro toda esa última parte. Quiero consultarte también por el reality que tiene las hornallas más conocidas de este país. Estoy hablando de Masterchef. Quiero saber si lo consumís, no lo consumís. ¿Sos de engancharte con estos programas, Carmen?
Yo no tengo una vida, corazón. Yo tengo 2 criaturas, 3 trabajos. Me encantaría poder tirarme a la noche a mirar cualquier cosa, Masterchef o una serie o mismo el noticiero, que me divierte bastante. La verdad es que no tengo esa chance.
¿A qué hora arrancás en la radio? Contanos.
Yo estoy en la radio de 6 a 9. En la radio a las 6 de la mañana, hay que levantarse a las 5.
Mira, yo te gano. Entro a las 7 de la mañana y me levanto a las 3 y media para llegar montadísima.
¡Ah, mi amor! ¡Pero qué fuerte! ¡Ponete una encapucha!
Vos decís que en unos años ya voy a venir a cara lavada, con un busito y pero listo.
Sí, amate como sos. Libre. No te esclavices. No vale 3 horas de sueño.
No. Bueno, de 6 a 9 la Rock and Pop. Contanos todo eso, con quién más estás y todos los trabajos que tengas. Acá chivianos todo, Carmen, que no hay problema.
Bueno, estoy ahí en la radio, está Nancy Pasos, es la conductora, estoy con Paulo Cablan, con Augusto César, con Juan Pablo Chiesa. Después estoy los domingos, en vivo el domingo, por América 24, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, hago 5 horas de programa al aire.
De corrido.
Todo de corrido, sin almorzar.
No.
Y estoy yendo un par de veces por semana, que inciertamente a Intratable.
Ay, contame de eso, que a mí me vuelve loca. Yo te veo y no sabes lo que disfruto verte ahí, porque pones un poco de orden, Carmela, hay que decirlo también. Pones un poco de orden, porque hay tanto.
Yo soy de oficio panelista, con lo cual yo grito hasta que me dan bola.
Me encanta, me encanta.
Sí, es un sistema. Grito yo, aparte, grito fuerte, como jarrón que tengo.
Me encanta.
Grito hasta que me dejan hablar. No, qué sé yo, me parece que lo que está bueno, de verdad digo, modestamente, es que tengo una voz distinta a la que hay ahí, en general. Sí. Y me parece que está bueno que estén todas las voces, no solo la mía. Me parece que está bueno que siempre haya un contrapunto, que no está bueno cuando hay un programa donde dicen, qué barbaridad, uy, qué terrible. Y ahí no sumamos nada, no pensamos en nada, no activamos la cabeza.